Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Normalidad casi absoluta en los grandes centros logísticos y de distribución de España cuando se cumplen las primeras horas del paro indefinido convocado por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte. Ahora mismo se manifiestan por el centro de Madrid, un punto en el que sí que podemos encontrar problemas de tráfico, pero bueno, igual que en cualquier otra protesta que tenga como escenario, pues eso, la capital de España. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? La verdad que es pronto para saberlo. Esta plataforma convocante representa a camioneros autónomos y por ahora no cuenta con el respaldo del resto de asociaciones del sector. Lo mismo ocurrió el pasado mes de marzo. Los primeros días no tuvieron un especial seguimiento, pero al final los paros se prolongaron casi 3 semanas, en concreto 20 días, y acabaron por afectar al suministro de productos básicos. Seguro que recuerdas esas imágenes de las estanterías del súper sin algunos productos como, por ejemplo, la leche o las conservas. Bueno, esta huelga acaba de empezar y, a diferencia de la de el mes de marzo, esta vez los paros llegan en un momento comercialmente sensible, a las puertas de la campaña de Navidad, que tiene su gran apertura con los descuentos del Black Friday el próximo 25 de noviembre. Se calcula que las ventas en esta fecha se incrementan entre un 500 y un 700% porque hay mucha gente que ese día pues hace ya sus compras navideñas. De hecho, ahora mismo los comercios o almacenes están haciendo acopio de todos esos productos que en apenas 15 días van a sacar a la venta en esa jornada de grandes descuentos. Precisamente por las fechas en las que estamos, se estima que la huelga podría costar unos 600 millones de pérdidas al día. Esto sería, eso sí, en el peor de los escenarios, si esta huelga consiguiera paralizar el transporte. Bueno, ¿por qué sale a la calle esta plataforma? Pues reclaman que se cumpla la ley de costes y también la ley de carga y descarga aprobada en agosto y que recoge, entre otras cosas, la prohibición de contratar sus servicios por debajo de coste, es decir, que los transportistas no trabajen a pérdidas. Insisten en que no les salen las cuentas a pesar de la bonificación en el precio del combustible. Esta plataforma asegura que el gobierno no ha cumplido las expectativas y tiene absoluta pasividad. El resto de asociaciones del transporte, sin embargo, no lo ven igual, no lo ven así y, de momento, insistimos, no secundan esta convocatoria. Pues este es el panorama de las primeras horas de paros. Tranquilidad y normalidad. La clave está en cuánto se puede alargar esta huelga y qué presión pueden llegar a tener en el resto del sector. Pues hasta ahora, a la 1:03 de la tarde, están pasando más cosas que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y de forma internacional vamos a centrar la mirada en dos puntos del mundo. Por un lado, en Jersón, en Ucrania, el territorio recientemente reconquistado por el ejército de Kiev. Hoy el presidente Volodymyr Zelensky lo ha visitado por sorpresa. El otro punto de atención se encuentra a miles de kilómetros de distancia, en Bali, Indonesia. Allí, a esta hora, se reúnen Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping en el marco de la cumbre del G20. Cumbre a la que, por cierto, no ha ido Vladimir Putin, quien en su lugar ha enviado a su ministro de Exteriores. Aquí en España, el gobierno no descarta la reforma del delito de malversación, uno más, como pide ¿quién? Bueno, pues lo pide Esquerra, y que se uniría al de sedición que ya ha pactado con los separatistas catalanes. Hoy la mesa del Congreso ha empezado a tramitar la proposición de ley de este último. Se reformaría el Código Penal por la vía de urgencia. Y abrazar la paz, la unidad, la concordia y los valores que el deporte siempre transmite es la invitación del Partido por la Paz que organiza el Movimiento Pontificio Escolas Ocurrentes, que tendrá lugar a las 5 de esta tarde en el Estadio Olímpico de Roma. Participarán 50 jugadores de los 5 continentes, algunos rusos y también ucranianos. Bueno, y el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha animado a los jóvenes a no abandonar sus estudios secundarios. Hoy recuerda que los datos demuestran lo importante que es la formación para lograr un trabajo que les permita tener una vida digna en el futuro.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Sergio Ramos lamenta no ir al Mundial de Qatar.
El central del Paris Saint-Germain, que estuvo en la prelista de Luis Enrique, se ha pronunciado a través de las redes sociales sobre su ausencia en la selección. Hay dos frases destacables: reconoce que era un sueño por cumplir y que es duro porque hubiera sido su quinto Mundial, y termina deseando suerte a la selección española. La selección española que se va a concentrar tan solo en unos minutos para disputar el Mundial de Qatar, Miguel Ángel Díaz.
A la 1:30 tienen que estar citados los 26 internacionales que van
van a realizar el primer entrenamiento a las 6:30 de la tarde en la ciudad del fútbol de Las Rozas. 11 de los 26 tuvieron partido con sus respectivos equipos este pasado fin de semana. Habrá que ver la evolución de Morata, que arrastra alguna molestia sin importancia en la cadera. Mañana por la mañana el equipo realizará el último entrenamiento en Madrid para viajar por la tarde rumbo a Amán. Jugamos el jueves el amistoso a las 5 de la tarde ante Jordania.
Uno de los convocados, Rodri, el centrocampista del Manchester City y de la selección española, acaba de hablar sobre sus ilusiones en este Mundial.
Es un sueño que hemos perseguido todos y que al final, el otro día cuando dieron la citación, tremendo. Y mis padres se encargaron de recordarme lo increíble que sea que esté en un Mundial y que al final he conseguido un sueño.
Y en tenis, en las finales ATP, ayer perdió Rafael Nadal con Taylor Fritz. Necesita ganar mañana a Félix Ollera y Asín para seguir teniendo opciones en este torneo.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues a esta hora, a la 1:06 de la tarde, cientos de transportistas están marchando por las calles de Madrid en protesta por sus condiciones laborales. Enseguida vamos a estar en ese recorrido que coincide con el primer día de huelga en el transporte de mercancías. Antes, vamos a conocer lo que ha pasado en Villanueva de Villaescusa, en Cantabria. Porque, casualidad o no, eso está por ver, a Victoriano Saiz le han quemado esta madrugada 3 camiones y 8 remolques. Victoriano tiene junto a sus hermanos una empresa familiar de transportes que da trabajo a 85 familias. Victoriano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La Guardia Civil os ha confirmado que este incendio que ha tenido lugar en vuestras instalaciones esta madrugada ha sido intencionado. ¿Puede tener algo que ver que os hayan quemado estos camiones con que hoy estemos en este primer día de la huelga de transportes?
Pues bueno, pues yo creo que sí, a ciencia cierta creo que sí, porque esto viene ya desde la huelga de marzo. Y bueno, pues está sin saber si vamos a trabajar o no, pues alguien se ha tomado la justicia por su mano y nos ha dado fuego a todos los camiones que tenemos aquí en este aparcamiento.
¿Qué es lo que hicisteis vosotros en marzo? Porque creo que os sumasteis a los paros unos días, ¿no?
Nosotros estuvimos parados en la primera semana y luego pues a la semana siguiente pues decidimos salir a trabajar, ya que nuestros clientes nos estaban demandando el servicio y obviamente nosotros parados muchos días no podemos seguir. Y las facturas y las nóminas llegan todos los meses y hay que pagarlas. Y bueno, hicimos una reunión con todos los conductores y les expusimos lo que nos ocurría y todos, el 99% de los conductores, quitando uno que dijo que tenía miedo y no sabía, todos los demás nos dijeron que lo que nosotros habíamos bien hecho estaba. Y nos pusimos a trabajar. Y bueno, pues este fue el detonante de que las llamadas, amenazas, y os vamos a hacer, os vamos a dar, y al final pues hoy, después de unos meses, se lo han cobrado.
Esta vez habíais decidido no parar, no iniciar la huelga que ha iniciado.
No, porque hemos estado hasta última hora pues esperando. Las asociaciones mayoritarias, tanto en Cantabria como fuera de Cantabria, no iban a secundar el paro, pues habíamos decidido trabajar. Pero vamos, que eso no lo sabía nadie, porque nosotros teníamos la flota, a esas horas teníamos todos los vehículos, menos 2 que estaban fuera, pues los teníamos parados en casa.
Victoriano, decíamos que el fuego se ha iniciado esta madrugada. Cuéntanos cómo ha sido exactamente, cómo os habéis enterado y sobre todo pues qué se siente, ¿no? Después de ver, pues aparte de tu flota arder, tantísimos años de trabajo que se calcinan, pues, en este caso iba a decir que se evaporan, pero es que quedan calcinados, arrasados.
No, esto ha sido calcinados. Pues nada, a las 2:24 de la mañana me llamó mi hermano. Vamos, que nos han dado fuego los camiones. Y nada, nosotros vivimos aquí pegados. Y nada, bajamos y bueno, entrar aquí en el aparcamiento era un sentimiento de impotencia, de rabia, un montón de sentimientos encontrados. Pero bueno, después de ver pasar los primeros segundos y ver lo que había, pues reaccionar, intentar mover todo el número de camiones posibles que no estaban en llamas, quitarlos para ver si podíamos salvar a alguno de ellos, como así ha sido. Hemos intentado salvar y hemos salvado tres, porque uno de ellos, el que quité para adelante, que hizo el cortafuegos, ya venía ardiendo. Y bueno, pues nada, rápidamente han llegado los bomberos y bueno, las llamas eran horribles, y nada, en pocos minutos se han dado fuego los remolques y una de las cisternas cargada, estaba de azúcar, y al otro lado del aparcamiento pues había otros tres ardiendo. Pues fue el foco la se iniciaba en dos partes del aparcamiento.
¿Habéis echado ya cuentas de las pérdidas que os va a suponer, bueno, estos incendios?
Hemos, entre los daños materiales y perjuicios de no servicio y todo eso, pues bueno, estamos calculando pues que llegaría posiblemente al millón de euros. Llegar aquí, había vehículos cargados con mercancía valiosa y bueno, pues ha quedado concretamente el remolque, que es un camión con cisterna cargado con 25.000 kilos de azúcar de la granel, que venía para una empresa de aquí de Cantabria.
Bueno, lleváis trabajando en la empresa más de 40 años, huelgas de transporte en este tiempo ha habido muchísimas, pero ¿os había pasado algo así, similar a lo de esta noche?
Este año que viene, hace 55 años, mi padre fundó junto con dos hermanos la empresa y jamás nos había pasado esto, jamás. Nosotros no nos hemos metido con nadie, nosotros nos dedicamos a trabajar y no nos gustan los follones ni nada. Y jamás nos había pasado esto, ni nos esperábamos que nos pasaría esto. Ni nos esperábamos.
Pues nos imaginamos cómo os encontráis después de ver cómo tantos años de esfuerzo, de trabajo, pues han sido injustamente quemados. Victoriano, gracias y que ojalá haya suerte y la Guardia Civil, que está investigando lo que ha pasado esta madrugada allí con vuestros vehículos, pues ojalá pueda identificar al o a los culpables. Que haya suerte, Victoriano, que vaya todo lo mejor posible.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Pues este caso, como decíamos, está por confirmar si tiene relación o no con la huelga, que de momento en este primer día de paros, insistimos, se está desarrollando con bastante tranquilidad. Tenemos claro en la mente las imágenes del mes de marzo, camioneros en las carreteras, piquetes, problemas también de suministro en algunos productos. Bueno, pues esta vez, y como decimos, de momento, los paros están transcurriendo con mucha normalidad y sin incidentes destacables. Desde primera hora te lo estamos contando en diferentes puntos logísticos tan importantes de nuestro país como puede ser Mercamadrid o el puerto de Valencia.
Vamos a ver qué seguimiento tiene esta vez de momento para garantizar el trabajo de los camioneros. Se están vigilando de cerca los mercados mayoristas. Uno de ellos es Mercamadrid. Está José Luis, concejero. ¿Cómo está la cosa por ahí? Buenos días, José.
Seguramente, Carlos, buenos días, puedas escuchar a estas horas el sonido poco a poco de los camiones que están entrando y saliendo de Mercamadrid.
En el puerto de Valencia, donde cada día entran y salen, bueno, contenedores por doquier, ahí está Pascual Claramonte. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Normalidad. Estamos justo en la entrada de camiones. Es el punto de control, como si de un peaje se tratase, con 5 carriles todos funcionando.
Pues normalidad, como escuchábamos esta mañana en los grandes mercados, en los puntos logísticos de nuestro país. Y mientras, la marcha de los transportistas sigue avanzando por el centro de Madrid en protesta por lo que consideran que es un trabajo a pérdida, si se tiene en cuenta los precios que les pagan por la mercancía y el coste de los carburantes. Recorriendo el Paseo de la Castellana, junto a los transportistas, está la jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos cómo está el ambiente a esta hora, Marta.
Buenas tardes, Pilar. Pues ya hemos llegado a nuevos ministerios, ese punto final de la marcha de estos transportistas. Cientos de ellos están concentrados aquí porque es donde se encuentra la sede del Ministerio de Transportes. Hace unos minutos terminaba su intervención el presidente de la plataforma convocante, Manuel Hernández, que criticaba que se les llame plataforma minoritaria. También denunciaba el abuso de los grandes lobbies del transporte y hablaba de esclavismo en el sector.
Realmente la gente que hay detrás, este cordón policial, esa reja donde se protegen, esos verdugos que tienen a los transportistas esclavizados.
Insisten, Pilar, en que el Ministerio de Transportes se tiene que poner sobre escrito ese plan de inspección en el que está trabajando para que se cumpla la ley, para que no se trabaje a pérdidas.
Bueno, pues que sigan las cosas así. Discurre esa marcha por las calles de Madrid, pero como decimos, sin incidentes reseñables y con absoluta normalidad en los principales mercados de nuestro país. Gracias, Marta. Protestas en un primer día de paros que, según los cálculos de diferentes organismos, podrían causar pérdidas por valor de 600 millones de euros al día si nos ponemos, como decimos antes, en el peor de los escenarios. Es decir, si consiguen estos transportistas que otros del sector se vayan sumando poco a poco en días posteriores, en días sucesivos a estos paros. Hay que tener en cuenta en qué fechas nos encontramos. En el Black Friday, que es dentro de nada, dentro de menos de 15 días, y a las puertas también de la campaña navideña. Y tenemos un mensaje del Ministerio de Cultura y Deporte. Mónica, cuéntanos.
Sí, cantar, leer, pilar, escuchar, mirar, vivir. Tenemos hambre de cultura, hambre de aplaudir, hambre de revivir. Nos vemos en los cines, en los teatros, en la ópera, en la danza, en la zarzuela, en los conciertos, en los museos, también en las librerías. Es el año del renacimiento cultural, una campaña del Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y hoy además en COPE te estamos dando una cifra. En España mueren al año 54.000 personas como consecuencia del tabaco. Y entre los fallecidos, un 10% eran fumadores pasivos. España además bate récords mundiales en el consumo de tabaco entre los jóvenes. En chicas de 14 a 18 años, una de cada cuatro asegura que ha fumado en el último mes, y en los chicos, uno de cada cinco. Sin embargo, hay una moda que parece que se está extendiendo cada vez más, precisamente entre ellos, entre los adolescentes y entre los jóvenes. Estoy hablando del vapeo, los conocidos como cigarrillos electrónicos. En la última década, en los últimos 10 años, su uso en España se ha multiplicado por 10. Muchas personas los consideran una alternativa menos perjudicial, casi hasta sana, ¿eh? Lo ven por el hecho de estar fumando vapor y no humo. Pero lo cierto es que no es así. Olga Mediano es neumóloga y nos ha contado qué contienen realmente estos cigarrillos electrónicos.
El pulmón, como suelo decir yo, está hecho para que entre aire limpio, y cualquier otra cosa va a ser perjudicial para nuestro sistema respiratorio. Entonces, lo más importante es que no nos dejemos engañar por quienes venden estos productos.
Y sí, es verdad que muchas veces nos dicen, es que no tienen nicotina estos vapeadores o estos cigarrillos electrónicos. Bueno, vale, a lo mejor es así, pero siempre llevan gran cantidad de componentes químicos.
En ocasiones lleva nicotina, es verdad que en ocasiones no la lleva, pero incluso el que no lleva nicotina tiene productos como el propilenglicol, la glicerina, aldehídos, todos los saborizantes que llevan, que los llevan precisamente para hacerlos más atractivos, son sustancias que son dañinas para el pulmón.
Afectan a los pulmones, los efectos son nocivos, pero lo que preocupa es además el efecto a largo plazo.
Nosotros sabemos que la exposición de forma crónica de los pulmones a una sustancia química, a una sustancia irritante, a una sustancia externa, va a acabar teniendo consecuencias a largo plazo.
El problema es que los vapeadores pues son bastante atractivos para los jóvenes porque tienen sabores de todo tipo. Pueden hacer mezclas además con los liquiditos y hacer sus propias fórmulas, y es que además pues cada vez los encuentran en más sitios, en bazares, en kioscos de chucherías o directamente por internet, donde la oferta se dispara sin ningún tipo además de control. Miguel Herrera tiene una tienda especializada en la venta de estos vaper en Málaga y ha visto cómo en los últimos años las ventas no han parado de subir.
Gente que lleva fumando mucho tiempo, se quieren pasar a vapear, y por otro lado también hay gente de la moda, pues ve a los amigos que tienen un cacharrito, digamos, quieren un poco especial de sin nicotina.
El gobierno prevé que antes de 2027 tiendas de este tipo, como la que decíamos que tiene Miguel, al que escuchábamos en Málaga, cierren sus puertas. Se quiere dejar exclusivamente la venta de todos estos vapeadores, de estos productos, en manos de los estancos. Y no solamente eso, también se quiere equiparar estos vapeadores a los cigarrillos convencionales y seguir reduciendo los espacios en los que se puedan utilizar. Ahora mismo existe un vacío legal que no aclara dónde está permitido su uso y dónde no. Están prohibidos, eso sí, claramente en edificios públicos, como los hospitales, pero sin embargo la norma no dice nada al respecto en discotecas o en lugares de ocio nocturno, por lo que su uso, como estamos contando, no para de extenderse. Y ya lo sabes, llevamos días hablando de la sanidad en nuestro país, de las huelgas que hay ahora mismo en la Comunidad de Madrid, también en Cantabria, de que faltan 5.000 médicos en todo nuestro país y que en unos años, en 2027, pueden ser 9.000. Está también la manifestación ayer en Madrid. Y sobre todo esto te preguntamos hoy en mediodía. Cuando llamas a tu centro de salud para pedir cita con tu médico de cabecera o con tu pediatra, ¿te la dan pronto o te toca esperar varios días? Y con el especialista, ¿qué pasa? ¿Vives en una zona rural y tienes problemas para acceder a un médico? Pues como siempre queremos escucharte y queremos que nos mandes tus mensajes o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope. Anota 637-230000, 637-230000. Y a ver, una pregunta. ¿Conoces la alarma de Movistar Prosegur? Pues es la alarma que te da la seguridad que necesitas.
Sí, porque si hay una intrusión, lo detectan, te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman a la policía por ti. ¿Que olvidas conectar la alarma de tu casa? Pues te avisan también para hacerlo, aunque estés lejos de tu hogar. Y el servicio acuda, un vigilante guarda las llaves de tu casa. Esto es muy importante también para que puedas entrar si acaso se te olvidan. Contrata ya la alarma de Movistar Prosegur desde 9,90 euros al mes durante 4 meses, sin cuota de alta y con instalación gratuita, seas del operador que seas. Disfruta la alarma, que es mucho más, hasta el 15 de noviembre en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600, 900-226-600.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Esto es fútbol puro. Estoy loco porque ruede el balón.
Faltan 6 días. El Mundial de Fútbol de Qatar se juega en COPE.
A nuestros coches ya solo les faltas tú. Ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Compara entre cientos de coches de todas las marcas y aprovecha esta oportunidad hasta el 30 de noviembre para coches financiados con PSA Financial Services. Consulta condiciones en nuestra web spoticar.es.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Prepárate para el Mundial con el pre-Black Friday de Carrefour con este televisor Samsung QLED de 65 pulgadas a 699 euros. Hasta el 20 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de noviembre. Condiciones en Carglass.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Lo habrás escuchado muchas veces, incluso te habrás sorprendido seguro a ti mismo en un arrebato harto de la vorágine del día a día diciendo aquello de cualquier día me lío la manta a la cabeza, lo dejo todo y me voy a un pueblecito a vivir. ¿A qué te ha pasado, eh? Bueno, pues como se suele decir, la ocasión la pinta en calva. Hasta hace bien poco, unos días, podías habértelo planteado por poco más de lo que vale un piso en la ciudad de Madrid o en Barcelona. Y es que la historia que te voy a contar a continuación es la de un pueblo entero, deshabitado por completo desde el año 1989, que hasta hace solo unos días estaba a la venta en un conocido portal inmobiliario y por el módico precio de 240.000 euros. Hombre, es una pasta, sí, pero es que estamos hablando de un pueblo entero, ¿eh? Es el caso de Salto de Castro, ubicado en el municipio de Fonfría, en la provincia de Zamora. Un poblado a la venta que forma parte de ese grupo de múltiples ofertas irrisorias, en su mayoría, que buscan repoblar lo que ya conocemos como la España vacía o vaciada. Te voy a situar. Salto de Castro está ubicado en un lugar privilegiado, en pleno Arribes del Duero, y lleva abandonado, como te decía, más de 30 años.
El Salto del Castro lo hicieron, lo construyó Iberduero para dar cobijo a las familias que estaban trabajando en la presa. Entonces, cuando automatizaron y mecanizaron la presa y demás, pues esos obreros que estaban allí trabajando los trasladaron a otro sitio y el poblado quedó vacío.
El relato es de Marian Garzón, la primera vecina que hemos conseguido encontrar a 6 kilómetros de este lugar sin rastro de vida. Ella es propietaria de un alojamiento rural en Pino del Oro y nos ha contado la peculiar historia que acompaña a Salto de Castro, que en su día fue un centro con muchísima actividad.
Y el poblado pues tenía iglesia, tenía bar, tenía escuelas, tiene piscina, tiene una zona deportiva, tenía un cuartel de la Guardia Civil y nada, aquello quedó vacío. Ahora con los años pues ha sufrido bastante vandalismo.
Un pueblo bonito que se ha visto asediado por los múltiples curiosos que no han dudado en destrozar y arrasar cada una de las 44 viviendas que lo conforman, así como el bar, la iglesia o, por ejemplo, también la escuela. Destrozado todo, llevándose hasta los marcos de las puertas de muchas casas. Me cuenta Marian que no queda prácticamente nada.
Entonces, pues se han llevado todo. Se han llevado desde puertas, ventanas, las barandillas de los balcones, las campanas de la iglesia, los sanitarios, todo. Está por dentro, las casas están vacías.
Este poblado, dice María, no solamente tiene una de las vistas, además, más impresionantes y bonitas del municipio. Cuenta incluso con un cartel de la cuartel de la Guardia Civil, pero claro, necesita una inversión de dinero considerable para realizar una reforma importante, una reforma integral. Te recuerdo que ha permanecido 33 años abandonado. De hecho, este pueblo que ahora se vende por 240.000 euros, se llegó a vender por mucho más, pero se ha ido bajando esa cifra. Se habló de una venta por 4 millones de euros. Después se dijo que quien lo compró pagó 1 millón. La misma persona que al parecer ahora lo tiene a la venta, fíjate, por una cuarta parte.
Sobre el 2000 o así, lo compraron. Lo compraron y no llegaron a rehabilitarlo ni nada.
A pesar de su mal estado, desde que se puso a la venta el pasado jueves, no han dejado de recibir llamadas de personas interesadas, así como las visitas de los pretendientes que le han salido a este pueblo con mucho encanto. La soledad en Salto de Castro ya es famosa en toda la zona.
Sí, sí, se puede entrar en todos sitios. Además, sí, es verdad que es como una excursión típica aquí. Hay mucha gente que le gusta ir a ver el poblado porque pueden entrar en todas las casas, en la iglesia, en todos sitios. Entonces les gusta ir a ver el pueblo así deshabitado.
Pues así es como el deterioro provocado en el pueblo tras el paso de los años y los vándalos ha restado valor al conjunto, lo que ha obligado a sus propietarios a venderlo por mucho menos de su valor real. Ahora, tras los rumores de que existe ya un nuevo propietario o al menos interesado, Marian y el resto de vecinos solo esperan que el futuro dueño trabaje para restaurarle y darle una nueva vida.
Yo solo espero que quien sea que lo haya comprado de verdad haga algo en condiciones, porque va a ser un atractivo y nos va a valer a todo el mundo al final.
Pues así es, de momento solo un deseo, el anhelo de volver a ver vida, vecinos y futuro en estas tierras. Pero Salto de Castro no es el único pueblo que puedes comprar ahora mismo en España. Fíjate, en la actualidad hay 139 pueblos en venta. Hemos hecho una búsqueda rápida y nos hemos encontrado uno bastante interesante en la Ribeira Sacra en Lugo, que es una zona maravillosa, por 39.500 euros. Es una aldea, se trata de una aldea de 4 casas. O en Asturias, cerca de la costa, un conjunto de 3 cabañas pasiegas por 69.000 euros. Claro, son pueblos que necesitan eso sí, una rehabilitación completa, porque las casas generalmente suelen estar bastante hechas polvo. Si quieres que el pueblo esté en mejores condiciones, un pueblo, podemos decir, para entrar a vivir, pues el precio ya se eleva bastante y oscila entre los 240.000 euros o 300.000. ¿Y quiénes son los perfiles de todos esos interesados por estos pueblos? Pues te vas a sorprender. A lo mejor piensas, lógicamente, gente amante del mundo rural y de la naturaleza, pero sobre todo ahora, jóvenes que buscan empezar una nueva vida y un nuevo proyecto laboral. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora en mediodía hacemos un nuevo repaso de la actualidad en este lunes, actualidad marcada por la huelga de transportistas por carretera, convocada, ya lo sabes, por la Plataforma para la Defensa del Transporte, en la que se agrupan sobre todo autónomos. En estos paros, a diferencia de los de marzo, convocados por la misma plataforma, de momento no se han producido grandes problemas. Los más destacados, según ha informado el Ministerio del Interior, han sido dos incendios de neumáticos en Algeciras, en Cádiz, y otro en una empresa de transporte en Villanueva de Villaescusa, en Cantabria. Hablábamos aquí en mediodía hace un momento con su propietario, Victoriano Saiz, que nos ha detallado los importantes destrozos que le han hecho esta madrugada. Su empresa da trabajo a 85 familias y no se ha sumado a los paros.
Estamos calculando pues, que llegaría posiblemente al 1 millón de euros. Claro, aquí había vehículos cargados con mercancía valiosa y bueno, pues ha quedado concretamente el remolque, que es un camión con cisterna cargado con 25.000 kilos de azúcar de la granel.
Y la sanidad sigue centrando también la actualidad. En Cantabria, los médicos de atención primaria acaban de decidir que van a continuar con la huelga, que dura ya una semana. En Madrid prosiguen los paros de las urgencias extrahospitalarias, a los que podrían sumarse los médicos de ambulatorios el próximo 21 de noviembre. Esta mañana, por Herrera y COPE, ha pasado el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, que insistía en que estamos ante una huelga política.
¿Cree usted que la manifestación de ayer en Madrid tendrá sus correspondencias en otras comunidades?
Pues sinceramente parece que las de la izquierda parece que no, lo cual dice mucho de ese contenido político jaleado, insisto, por la izquierda madrileña y por el gobierno, lo cual algo que nos parece absolutamente intolerable.
Y hoy miramos también a Bali, a Indonesia, donde ha arrancado la cumbre del G20, por cierto, con Pedro Sánchez en ella, ya que España es país invitado. Cumbre en la que lo más destacado es la ausencia, por un lado, de Vladimir Putin y, por otro, las buenas relaciones que están exhibiendo de momento el presidente de los Estados Unidos y su homólogo chino. Antes del mismo, Joe Biden expresaba sus intenciones.
Como líderes de nuestras dos naciones, compartimos la responsabilidad, a mi juicio, de demostrar que China y Estados Unidos pueden gestionar sus diferencias, impedir que la competitividad se convierta en un conflicto y definir formas de trabajar juntos en cuestiones globales urgentes que requieran nuestra cooperación mutua.
Y a diferencia del resto de Europa, las empresas españolas no son del todo conscientes de las ventajas que pueden tener si se adaptan a las nuevas tecnologías. Una buena página web o un portal de comercio electrónico pueden multiplicar los beneficios de las pequeñas y medianas empresas en España. Javier Vizcaíno, responsable de esta área de Telefónica, ha reconocido en Herrera, en COPE, que las empresas que se han adaptado digitalmente son mucho más competitivas que el resto.
Que 2 de cada 3 pymes no aprovechan todas las ventajas que ofrece la tecnología y los beneficios son claros. Como muestra, aquellas que tenían un mayor grado de digitalización resistieron mejor los efectos de la pandemia.
Y a esta hora arranca en la ciudad del fútbol de Las Rozas, en Madrid, la concentración de la selección española. A las 6:30 de la tarde, los 26 internacionales van a realizar un primer entrenamiento, mañana el segundo, antes de viajar a Jordania, donde el jueves disputarán un partido amistoso. El Mundial, recuerda, comienza el próximo domingo y todos los partidos los vas a poder seguir con el mejor equipo de deportes, que lo tenemos aquí, ya sabes, en COPE. Bueno, y a pesar de las últimas lluvias, los embalses siguen en niveles críticos. La reserva hídrica se encuentra más o menos al 32% de su capacidad total, con unos 18.000 hectómetros cúbicos de agua. Es un 17% menos que hace un año y un 35% menos que la media de los últimos 10 años. Ante situaciones de sequía como la actual, los expertos piden, sobre todo, una mayor agilidad administrativa, además de un plan nacional de infraestructuras, y también piden modernizar el regadío. Otra opción para afrontar las sequías es la reutilización. Este proceso consiste en recoger el agua sobrante de las actividades humanas, depurarla y de nuevo utilizarla, sobre todo para agricultura. Precisamente esta actividad, la agricultura, en España supone el 80% del consumo de agua. Joaquín Melgarejo es catedrático de Economía por la Universidad de Alicante.
Eso evita el utilizar recursos naturales, utilizar agua procedente de los embalses, etcétera. Estaríamos hablando de más de 1.000 hectómetros cúbicos anuales.
Es decir, 1.000 estadios de fútbol, como el Santiago Bernabéu. En España, las cuencas de los ríos Júcar y Segura suponen el 60% del agua reutilizada. La ventaja del sistema es que no consume agua de los embalses. Sin embargo, presenta algunas complicaciones. Javier Paredes es ingeniero en recursos hídricos.
La reutilización funciona bien cuando tú tienes el uso al que vas a destinar el agua cerca de la población, porque si no tienes que bombear el agua y eso te va a incrementar el coste del agua muchísimo y el usuario final, el agricultor, no va a poder pagarlo porque le va a salir un coste carísimo.
Aunque la reutilización del agua no es una solución global para la sequía, sí garantiza el abastecimiento en zonas de escasez. Se espera un otoño seco, lo estamos teniendo ya de hecho, y quizás estemos empezando una fase de sequía que puede durar por lo menos 3 o 4 años. No es algo raro, son ciclos. De hecho, la peor sequía que vivimos en España fue la de 1995, pero quizás en lo que coinciden los expertos es que vamos a una sequía cada vez más estructural. Nuria Jiménez es la directiva técnica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la más perjudicada por la escasez de las precipitaciones.
Los años, digamos, que son más extremos. Pasamos a lo mejor de un año muy seco y también los años húmedos, pues también se van a convertir en años más habituales de lo que podía ser anteriormente.
Pues esta cuenca está al 18% de su capacidad, además con el incremento de temperaturas que estamos teniendo este año, incluido este otoño, pues hace que la demanda de agua aumente, complicando todavía más la situación. Y te tengo que contar también que este jueves este programa Mediodía COPE pues lo vamos a hacer desde el CIBIR, el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja, un lugar en el que se genera conocimiento científico que nos hace la vida más fácil, nos ayuda en una enfermedad y mira hacia el futuro para adaptarse a las nuevas técnicas, formando parte de redes nacionales e internacionales de investigación. Recuerda, este jueves, Mediodía COPE en CIBIR, en La Rioja.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y no sé si habrás escuchado hablar de la madre Alberta Jiménez. Déjame que te cuente la historia de esta religiosa que fue bastante conocida en las Islas Baleares, sobre todo durante la primera mitad del siglo XX, por su papel como educadora y también como promotora de la mujer. Alberta nació en la localidad costera de Pollensa, en el norte de la isla de Mallorca, en 1836, aunque creció en la capital, en Palma. Allí aprendió a leer y escribir, algo poco habitual para las niñas de aquella época, y como destacaba en el colegio, sus padres insistieron en que tuviera unos estudios superiores. Estamos hablando del siglo XIX. Se casó con un profesor, con Francisco, era un profesor suyo, que murió después de 9 años de matrimonio. Pero no fue la única pérdida que marcó su vida. 3 de los 4 hijos que tuvo con él también fallecieron cuando eran muy pequeños por diferentes enfermedades. Alberta decidió entonces hacer el noviciado y por encargo del obispo se hizo cargo del Real Colegio de la Pureza, que había entrado en decadencia en los últimos años. A partir de ese momento, la madre Alberta se convirtió en la promotora de la educación de cientos de niñas y mujeres de la isla. Fue maestra de decenas de maestras que ayudaron a difundir su testimonio y su obra entre los estudiantes mallorquines de la primera mitad del siglo XX. Y además fue la fundadora de las religiosas Pureza de María, un instituto religioso que tiene en la actualidad 30 centros educativos en todo el mundo. Para contar con detalle la historia de esta religiosa, madre y educadora, una de las hermanas de la congregación, Vanessa Guerrero, ha escrito un libro que lleva por título Soy tu Pilar. Y en él cuenta las memorias de esta mujer adelantada a su tiempo a través de su nieta, Pilar, que se crió precisamente junto a ella. Vanessa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estamos?
Pues encantada de tenerte aquí con nosotros y de que nos descubras muchos detalles de esta mujer, de la madre Alberta Jiménez, que como decíamos, fue toda una pionera, desde luego una adelantada a su tiempo. Tú conoces perfectamente la vida de esta religiosa, desde que eres niña, porque además de pertenecer a su congregación, estudiaste en el colegio que dirigió precisamente en Palma. Cuéntanos, en primer lugar, ¿qué es para ti? ¿Quién es para ti la Madre Alberta? ¿Qué significa para ti?
Para mí es verdaderamente una madre. Una madre personalmente, no solamente porque sea la fundadora de mi congregación, sino que yo tengo una relación con ella personal. Ella está viva, está en el cielo, y para mí es esa compañía constante. Yo cuando necesito pues alguna ayuda, pues a quien recurro es a ella. Es un referente en mi vida, no solamente, como digo, como fundadora de mi congregación, también porque comparto vocación con ella, y vocación no solamente de religiosa, sino también de educadora y de madre, en cierta manera. Cuando digo esto a veces sorprende, ¿no? Pero yo siento esa maternidad espiritual y lo veo como una vocación también recibida a través de ese carisma, ¿no? que ella nos ha legado.
Compartes con ella, nos decías, muchísimas cosas, porque tú eres en religiosa y también maestra, ¿verdad?
Efectivamente.
Y Vanessa, sí, ¿por qué decidiste escribir ahora esta historia? ¿Por qué es necesario mantener vivo el testimonio y la memoria de la Madre Alberta?
Bueno, en primer lugar, lo escribí pensando en nuestros alumnos, primero de todo, porque nosotras tenemos bastantes biografías de la Madre Alberta que han sido autoeditadas, pero que están dirigidas a adultos, y solamente teníamos un cuentecito infantil para los más pequeños. Entonces yo percibía que el rango de edad de la preadolescencia, adolescentes, jóvenes, pues no tenían ese acercamiento a la figura de Madre Alberta. Estamos celebrando este año, ahora el 21 de diciembre, el centenario de su muerte, y de cara a este centenario yo me propuse de alguna manera pues hacerla conocer y hacerla más cercana a estos jóvenes nuestros, y también pues abrirlo a la sociedad, porque digo, es eso, tenemos muchas biografías de ella, pero todas son autoeditadas, todas han quedado dentro del seno de la pureza, y por eso mismo también quise editar este libro a través de una editorial de San Pablo para poder hacerlo llegar a otros. Y bueno, fue una necesidad que me surgió de dentro. No es que pues ni me lo encargara ni nada, pero sí que sentía ese deseo, ¿no? De hacerla conocer y amar, porque yo hasta que entré al noviciado tampoco había llegado a conocer en profundidad esa personalidad que, como decías al comienzo, ¿no? Pues una personalidad adelantada a su tiempo, innovadora, luego además una persona cercana, humilde, alegre, simpática. Entonces, a mí no me lo habían planteado así cuando era niña.
Fíjate, hablas de una persona alegre después de todo lo que pasó en su vida, porque decíamos que
efectivamente
que su marido murió a los pocos años de casarse, y que murieron, esto es terrible, 3 de sus 4 hijos. ¿Cómo le marcó?
Eso es.
También su condición de madre a la hora de ser educadora y religiosa, porque me imagino que es fundamental, ¿no? Su trayectoria vital, todo lo que pasó para decidir pues finalmente convertirse en religiosa, que es algo que siempre llama la atención. Resulta curioso, ¿no?, que una religiosa tenga hijos, uh-huh, además.
Sí, y como digo, esto es parte que hemos heredado, ¿no?, de su carisma. Ella efectivamente fue esposa y madre, y a veces me preguntan, ¿no?, pero ¿cómo se puede conjugar estas dos vocaciones, la vocación de esposa y de madre con la vocación de religiosa? Yo lo que veo es que forma parte de una misma vocación, es decir, el Señor la estaba llamando a ser madre, pero una maternidad mucho más amplia, que luego pues se abrió a lo que es toda la congregación. Y entonces lo que veo es eso, ¿no?, que Madre Alberta fue capaz de entregarse, de superar esas dificultades, esos dolores que de su vida, esos sufrimientos tan hondos, porque estaba anclada en el Señor. Y de la mano de Dios, pues supo ver que esa vocación no quedaba truncada ahí cuando fallecía su esposo o cuando habían fallecido sus hijos, sino que fue capaz de entregarse, de abandonarse y de encontrar ahí una nueva vitalidad a esa llamada a ser madre.
Pues hemos hablado de la Madre Alberta Jiménez, lo hemos hecho con Vanessa Guerrero, religiosa del Instituto de las Religiosas Pureza de María y escritora de Soy tu Pilar, Memorias de mi Abuelita, el libro sobre la figura de esta religiosa, la Madre Alberta, publicado en la editorial San Pablo. Vanessa, gracias por estar con nosotros en mediodía, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a ti, Pilar. Hasta luego, gracias.
Hasta luego, gracias, Vanessa. 1:44 ya de la tarde. Es el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el evento cultural Encuentro Madrid. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Este fin de semana se ha desarrollado una nueva edición de Encuentro Madrid, un evento cultural y misionero que promueven desde hace 19 años un grupo de personas vinculadas al movimiento Comunión y Liberación. El hilo conductor de esta edición tenía su audacia: mostrar que el presupuesto de toda verdadera religiosidad es vivir apasionadamente la realidad, como decía don Luigi Giussani, el fundador de CL, cuya figura se ha evocado estos días con motivo de su centenario. Digo que es audaz porque las ideologías de izquierda y derecha han proyectado una imagen de la religiosidad como huida de la realidad, como opio del pueblo. Atravesamos un momento histórico marcado por el dolor de la pandemia, por la incertidumbre suscitada por la crisis económica y por la injusticia de una guerra cruel en las fronteras de Europa. Pero además, cada uno llevamos nuestras heridas personales, en el trabajo y en la familia, nuestras enfermedades y fracasos. Si nos adentramos, surge necesariamente la pregunta por el significado de todo. Sostenerla y buscar su respuesta es la posición auténticamente religiosa. Es la persona, con su evidente fragilidad, pero con su misteriosa dignidad, trenzada por las exigencias de justicia, de verdad y de belleza, el punto desde el que se puede construir hoy. La persona es también el punto firme que puede resistir frente al totalitarismo, la que puede reparar el daño provocado por la injusticia y la que puede ofrecer ese misterio que es el perdón. Pero la persona solo crece y se sostiene dentro de una compañía que despierta sus preguntas, aviva sus deseos y le señala el rumbo en medio de las tormentas. Lo que se ha podido ver y tocar estos días es una experiencia de iglesia en medio de nuestra sociedad, acogiendo sus preguntas y ofreciendo con libertad el testimonio de una humanidad modelada por la fe.
Y llevamos ya unos cuantos días, hablando de la sanidad en nuestro país, de las huelgas que hay ahora mismo en la Comunidad de Madrid, también en Cantabria, de que faltan 5 médicos en todo nuestro país y que en unos años, en 2027, esa carencia, ese déficit puede ser aún mayor, de unos 9.000 médicos, fíjate. Y está también, pues bueno, la manifestación que tuvo lugar ayer en las calles de Madrid. Y sobre esto te preguntamos hoy, precisamente aquí en Mediodía. Cuando llamas, por ejemplo, a tu centro de salud para pedir cita con tu pediatra o con tu médico de cabecera, ¿te la dan pronto o te toca esperar varios días? Y con el especialista, ¿vives en una zona rural y tienes problemas para acceder a un médico? Pues queremos escucharte aquí en Mediodía, 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¡Suena el himno de España!
Todo acontecimiento histórico merece una cobertura histórica. Y COPE se vuelca con el Mundial de Fútbol 2022.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Con el mejor equipo de la radio deportiva. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama y nuestros enviados especiales desde Qatar.
Banquillo Miguelito.
Con la transmisión de todos los partidos y los protagonistas en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Programón por delante.
Desde el 20 de noviembre, el Mundial de Qatar se vive con los números uno del deporte. Se vive en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Lo damos todo.
La cesta de la compra, el vatio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Entonces, con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas, sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa, puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Proponemos la fe, transmitimos un legado. La fe católica y el legado cristiano son la respuesta al fenómeno de la corrección política y a la cultura de la cancelación actual. No te pierdas el 24 Congreso de Católicos y Vida Pública los días 18, 19 y 20 de noviembre, que se celebrará en Madrid. Para apuntarse o recibir más información, visítanos en la web congreso.ceu.es. Te esperamos.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Continúa la resaca en Madrid tras la manifestación de este domingo en defensa de la sanidad pública madrileña que convocó, según la delegación del Gobierno, a unas 200.000 personas. Una manifestación que, según ha comentado en Herrera en COPE el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se ha celebrado en clave política jaleada por la izquierda, principalmente por Más Madrid. Desde el Gobierno regional, Escudero ha insistido con Carlos Herrera en que se está trabajando por mejorar la situación sanitaria en la comunidad y a día de hoy, dice, no ve ningún problema en nuestra región.
Vamos, yo le diría que ninguno, es más, o sea, la sanidad madrileña, o sea, en prácticamente la totalidad de los indicadores va por delante del resto de comunidades autónomas. Por supuesto que siempre, por la evolución que tiene y la dinámica que tiene la sanidad, siempre hay margen para continuar avanzando, pero desde luego que ahora mismo no hay nada en lo que Madrid no lidere.
En la misma línea se ha pronunciado la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, durante un desayuno informativo celebrado esta misma mañana, donde ha estado así de tajante al referirse al acto de ayer en la capital.
En el momento en el que me llamaron asesina, estoy convencida que esa manifestación no era de médicos, o no era solo de médicos, ni mucho menos, con quienes, desde luego, vamos a seguir negociando todo lo que haga falta. Ahí tenemos nuestra mano tendida. Habíamos llegado a un acuerdo días antes. Quizás el contexto de la manifestación, de la coyuntura, no ayuda.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución por un accidente en la M50 a la altura de Rivas, un accidente en el que se han visto involucrados varios camiones y corta dos carriles en sentido A4. Precaución en este tramo y vía. En el resto de carreteras, situación bastante fluida y cómoda.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres una oportunidad laboral? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, buscamos tu talento.
Visita 65 empresas con ofertas de trabajo, más de 25 talleres sobre búsqueda de empleo y el espacio de entrevistas rápidas a candidatos previamente seleccionados.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com, sube tu currículo y acércate el 23 y 24 de noviembre al pabellón 1 de IFEMA. ¡Te esperamos!
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Infarto de miocardio, paro cardíaco, angina de pecho, lo llames como lo llames, cada año fallecen 30.000 víctimas de patologías cardíacas sin capacidad de reacción. Por eso, tu mejor aliado es un desfibrilador de Protege tu Vida, porque actúa a tiempo salvándote la vida en casa o, por ejemplo, también, lógicamente, en el trabajo, donde estés, en establecimientos comerciales. Así que Protege tu Vida, pone el corazón en marcha en caso de paro cardíaco. Tienes que llamar ya, aprovecha esta oferta. Llama a este número de teléfono 900-730-061 y consigue un 30% de descuento diciendo que eres oyente de COPE. Y de regalo, además, un dispositivo antiasfixias para los atragantamientos. Quédate con este teléfono y aprovecha esa oferta. 900-730-061. Y ahora te hablo de uno de los dolores más molestos que hay. Seguro que tú también lo has sufrido en alguna ocasión. Hablamos del dolor articular, que puede ser causado por muchos tipos de lesiones o afecciones y que puede afectar a una o más articulaciones. Pues una buena forma de combatirlos es recurriendo a los complementos alimenticios que nos ofrece Gustofarma. Francisco Hernández Mir es el CEO de Laboratorios Gustofarma. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues cuéntanos, Francisco, ¿qué es Helix Original y en qué puede ayudarnos?
Pues lo ha explicado muy bien, pero en resumen es un complemento alimenticio que lo que principalmente hace es reducir el dolor articular y es también reparador. Debido principalmente a uno de los ingredientes, que es extracto de proteína de caracol, un ingrediente que diseñamos nosotros y desarrollamos nosotros, que lo que hace es reparar toda la fibra que rodea las articulaciones, ¿no? ¿Por qué caracol? Porque descubrimos que los caracoles en estado natural, pues un animal que se regenera con muchísima facilidad. En solo 7 días, pues recupera todo el caparazón si lo tiene dañado, ¿no? Y por eso principalmente desarrollamos ese ingrediente.
¿Y de qué está compuesto el Helix Original?
Helix Original está compuesto de caracol, como decía. También, ajá, tiene 3 ingredientes adicionales, que es la cúrcuma y la boswellia, que actúan como antiinflamatorios, y vitamina C, que nos ayuda a regenerar o a recuperar ese colágeno.
Ajá, la cúrcuma, ¿eh? Yo últimamente no hago otra cosa que escuchar hablar de las bondades de la cúrcuma. Sí. Francisco, ¿a partir de qué edad podemos tomarlo?
Bueno, es un complemento alimenticio, pero se recomienda a partir de los 14 años. No tiene ninguna contraindicación, más allá si... por tener caracol, que pues si es alérgica a algún molusco, pues no podría consumirlo. Es la única, si es alérgico a los moluscos, pues no podría consumirlo.
O sea, que no tiene efectos secundarios.
No, principalmente no, porque son complementos alimenticios, más allá de cualquier alergia a los ingredientes.
Ajá. ¿Y dónde podemos adquirirlo, este producto?
En Amazon. Es muy fácil, porque en Amazon ya simplemente con poner Helix Original con H, uh-huh, lo puede encontrar y se le envían a casa directamente, sí.
Bueno, pues ahí nos quedamos con ese nombre, Helix Original, que está sobre todo, bueno, pues indicado cuando tenemos esos dolores articulares. Y como nos decía Francisco, pues a partir de los 14 años ya se puede tomar.
Muy bien.
Gracias, Francisco Hernández Mir, CEO de Laboratorios Gustofarma. Hasta otro día, gracias por atendernos.
Muchas gracias a ti.
Adiós.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, y es lunes ya, 14 de noviembre. Vamos a conocer qué más cosas están pasando en Madrid. Lo vamos a hacer de la mano de Álvaro Coutelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Un día que viene con un nombre propio, ¿no? Entre otras cosas, el de Reyes Maroto.
Sí, que ya es oficialmente precandidata a la Alcaldía de Madrid, al Ayuntamiento de la capital. Será la rival de José Luis Martínez de Almeida, de Rita Maestre, de Roberto Sotomayor, el candidato de Unidas Podemos, y de Javier Ortega Smith, el candidato de Vox, con lo cual ya tenemos pues casi todos los candidatos, a falta de saber si Martí Higuera se presenta, quien se presenta por Recupera Madrid, pero va a haber mucho donde elegir. En el Ayuntamiento de la capital, Maroto, vecina de Alcorcón, que ya fue diputada de la Asamblea de Madrid entre el 2015 y el 2018, y que luego se fue a ser ministra de Industria, y lo tendrá que dejar de ser, pero no va a ser inmediato. En febrero o marzo lo puede hacer tranquilamente. Precandidatura porque el lunes y martes son los 2 días que ha fijado el PSOE de Madrid capital para presentar esas candidaturas. En teoría, vamos, sería alguna locura que alguien se presentase en contra de la que ha elegido Pedro Sánchez como candidato al Ayuntamiento de Madrid. Mar Espina lo dejó caer, pero yo creo que finalmente no va a dar el paso, con lo cual oficialmente el martes será candidata al Ayuntamiento de Madrid Reyes Maroto Almeida, pues que ya lo ha valorado además de manera irónica diciendo que contento no tiene que estar él, sino que tiene que estar Más Madrid, porque realmente es con quien se va a jugar los cuartos. Te recuerdo que Más Madrid ganó las últimas elecciones al Ayuntamiento de Madrid, las del 2019. Por lo demás, un lunes de mucho paro y huelga en Madrid, tenemos la de los transportistas, acaba de terminar esa marcha enfrente del Ministerio de Transporte, ya se recupera la normalidad circulatoria en todo el entorno del Paseo de la Castellana, y también ese séptimo día de paro indefinido de los médicos que trabajan en las urgencias extrahospitalarias. Con todo el jaleo, todavía resonan los ecos de la manifestación de ayer multitudinaria en el centro de Madrid, y también con la valoración del consejero de Sanidad madrileño Enrique Ruiz Escudero con Carlos Herrera esta mañana aquí en COPE. Luego recordamos sus palabras.
Pues muchas gracias, Álvaro. Luego os escuchamos. Nosotros seguimos ahora con más cosas, en esta ocasión ya mediodía COPE, con Pilar García Muñiz.